Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones. Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Quise leer estos versículos de esta mañana para que nos sirvan como una base a lo que el Señor ponía en mi corazón y específicamente en la frase que se dice en el versículo número 10. Si usted continúa la lectura de Efesios, dice que el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y dice el verso 10, examinando qué es lo que agrada al Señor. Examinando qué es lo que agrada al Señor. Y el versículo 11 dice, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice su Biblia? Más bien, ¿qué? Repréndelas, dicen unas. Mi versión dice, desenmascaradlas. Dice la versión en inglés, do not participate in the unfruitful deeds of darkness, but instead even expose them. Expónganlas, desenmascárelas, repréndanlas. La palabra dice en primera de Pedro, es un versículo que usted y yo sabemos, hemos oído muchas veces, dice, pero vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, escogido para posesión de Dios. ¿Cuántos lo creemos que es una realidad eso? We are different. Somos distintos. Externamente no. Todos nos vemos idénticos. Unos estamos más feitos que otros. Otros están más altos, otros más chaparritos, unos más llenitos y otros más llenitos. Corre por nosotros la misma sangre, el mismo color de sangre. Casi el mismo color de cabello. La cantidad sí varía en una medida bastante significativa. Pero internamente, en comparación al mundo, somos distintos. El mundo está en tinieblas, nosotros estamos en luz. Dentro de nosotros hay una nueva creación que respira las cosas espirituales, que anhela las cosas espirituales, que desea las cosas espirituales. Cuando le falta, if we don't have those spiritual things, we gasp for air. Necesitamos que nos falta algo en nuestra vida. We feel that we are asphyxiating ourselves without the Spirit of God. Sentimos que nos falta algo. Porque tenemos una nueva creación que se alimenta del Espíritu, porque es un ser espiritual que está dentro de nosotros. Somos distintos, pero vivimos en un mundo y compartimos un mundo junto con aquellos que la Biblia dice que son tinieblas. Es más, casi podría decirle que pareciera que este es su mundo y no nuestro mundo. De hecho, la palabra de Dios dice que nosotros somos extranjeros y advenedizos. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en los cielos. La palabra de Dios marca la diferencia en todo momento. La Biblia dice claramente, usted sabe esto, dice que somos luz del mundo y sal de la tierra. El Señor Jesús lo expresó en Mateo 5, 13 y 14. Vosotros sois la luz del mundo y vosotros sois la sal de la tierra. La luz hace que las tinieblas huyan o los habitantes de las tinieblas se sientan incómodos. Como en una ocasión anterior le decía yo, cuando usted llega a un lugar oscuro de algún lugar, haga de cuenta que va a entrar a un edificio que está abandonado, y de repente usted tiene una lámpara, una flashlight, y la prende, y se va a dar cuenta que un montón de criaturas huyen a la luz, porque no quieren ser vistas, porque su ambiente son las tinieblas. Es lo que el Señor quiso decir, que nosotros, al brillar de una u otra manera, desenmascararíamos las obras de las tinieblas. De una u otra manera, el Señor nos ha dado el poder, la capacidad. The Lord has given us the capacity to make a difference in the darkness. El Señor nos ha dado la capacidad de hacer una diferencia en las tinieblas, de una u otra manera, usando los talentos, el temperamento, la capacidad que cada uno tenga. El Señor nos da esa capacidad porque ha puesto dentro de nosotros una luz interna. We look the same, nos vemos igual, pero internamente hay una diferencia. Y por esa diferencia es que internamente también hay una conexión, cuando a veces usted no conoce a nadie, pero de repente siente como que esa persona tiene algo compatible con usted. There is a mutual attraction in those persons, even though you haven't seen that person, or you never met that person before. There is an attraction, spiritual attraction. Hay como una atracción espiritual, y puede ser que sea el Espíritu de Dios que está logrando esa atracción espiritual, porque se comparten esos mismos principios. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y la sal lo que hace es preservar el aumento de la maldad, la descomposición de las cosas. Cuando usted le echa sal a algo, es porque no quiere que se descomponga rápidamente. Es lo que se conoce hoy como preservantes, o inglés, preservatives, que le echan a la comida que va a estar por meses y quizá por años. Causa la sal que eso no se descomponga con rapidez. Quizás algunos de nosotros nos recordamos, y quiero llevarle a recordar quizás pasajes de su niñez, donde no habían refrigeradoras. ¿Cuántos vivieron esas etapas? No habían refrigeradoras. O aquí estoy yo hablándole a la élite nada más que nació en cuna de, como dijo alguien, ¿verdad? Yo estoy aquí, pero yo estaría mejor como estaba, dicen. Cuentos, hermano, ¿verdad? Le echaban mucha sal a la carne para que se preservara. Por ejemplo, cuando usted compra en el 7-Eleven o cualquier lugar el jerky, beef, ese es algo que está preservado con sal, ¿verdad? Le han echado bastante sal para que se preserve. El Señor dice que su pueblo es la sal de la tierra. ¡Aleluya! Mientras nosotros estemos aquí, nuestra labor es brillar y que las obras de las tinieblas sean expuestas y preservar también el avance de la maldad. Voy a decir algo que tengo que decirlo. Si el Papa fuera de Dios, no diría declaraciones como las que dijo esta semana. Porque el venir y decir que el dogma de la Iglesia Católica, si fuera genuina, está dando su aprobación a las uniones de personas del mismo sexo, eso no está preservando el avance de la maldad. De ninguna manera yo pretendo que seamos atacantes a la maldad. Usted no va a llegar con el borracho y le va a decir, borracho, hijo del diablo. No, hermano. Usted no va a llegar con una persona que tiene alguna situación de drogas y le va a decir, drogadicto, marihuano, hijo del infierno. No, usted va a llegar con una actitud de presentar la solución. Porque así estábamos muchos. O a ese rumbo íbamos. Si no fuera por la misericordia de Dios que nos haya rescatado. De igual manera no vamos a llegar con homosexuales, lesbianas, transgeneristas y decirles lo mismo. Es el campo de acción. Es el campo misionero. Debemos de llegar con lo que la palabra de Dios nos marca, de decir que hay una esperanza para volver a las cosas que agradan a Dios. Volver al plan original. Ahora, si el nosotros decirlo, lo que nosotros creemos, va a causar incomodidad, va a causar que haya molestia, porque se está actuando en una actitud que va en contra de lo que la palabra de Dios dice, there is nothing we can do. No hay nada que podemos hacer. Ese es nuestro llamado y esa es nuestra función. Soy linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a la luz. Hoy somos luz. Dios es luz. Y por eso es que Él nos ha hecho luz a nosotros. Dice el pasaje que leímos que tenemos que examinar qué es lo que agrada al Señor. Y dice también que no tenemos que ser participantes con las tinieblas, sino antes bien exponerlas, desenmascararlas o reprenderlas. Nuestra actitud debe ser de acuerdo a la palabra. Y si el tener una posición va a causar que haya algún tipo de ataque en el lugar de trabajo, en la escuela, en el vecindario, lo que sea. La palabra de Dios claramente dice que nosotros no tenemos que vengarnos. Esa es la naturaleza de los hijos de luz. Sino tenemos nosotros que tener actitudes distintas. En Romanos capítulo 12, en el versículo 19 al 21, dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Y esto no quiere decir que se queme, sino lo que está diciendo es una alegoría, una analogía de que con el fuego se debilita aún el hierro. Es decir, lo rígido de su pensamiento. The starkness of the way they are thinking. Se va a debilitar cuando nosotros podamos tener obras que puedan dar a conocer que realmente el Señor ha cambiado nuestra vida. Y añade y dice, no seas vencido por el mal, sino vence, ¿cómo? Con el bien, el mal. Ese es el mapa de nuestra conducta. La Biblia es la guía de nuestra fe, que es lo que creemos, y de nuestra conducta, cómo es que nos debemos conducir. Y ahí dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien, el mal. También hemos leído que dice que no seamos participantes con las tinieblas, sino que tenemos nosotros que exponerlas. Y en el versículo número 14, Romanos 12, 14, quiero leer con usted del 14 al 18. Dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Cuántos dicen amén a eso? Difícil a veces, ¿verdad? Pero, como dicen, it is what it is. Eso es la instrucción bíblica. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y eso qué difícil es muchas veces, ¿verdad? Qué difícil es reconocer que no lo sabemos todo. Qué difícil es reconocer que no siempre tenemos la razón. Qué difícil es reconocer que hay gente que pueda tener más razón que nuestras propias opiniones. Pero la Biblia dice: no seas sabios en vuestra propia opinión. Y dice: nunca paguéis a nadie mal por mal. Que alguien me pregunta: pastor, pero mire, pero ¿y si me hacen esto y esto y esto y esto? Y no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta, sino, y pastor, y mire, y las intenciones se le notan. La Biblia dice: nunca paguéis a nadie mal por mal. Y dice: respetad lo bueno delante de todos los hombres. Leímos en el pasaje anterior de Romanos que dice que no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Y aquí dice que en cualquier circunstancia nunca paguemos a nadie mal por mal, sino respetemos lo bueno delante de todos los hombres. Ahora, esta frase es muy importante porque respetar lo bueno, lo que está diciendo la palabra, es que nosotros en cualquier circunstancia, por difícil que sea, tenemos que dar a conocer lo que es bueno. Aunque lo malo esté disfrazado de bueno, nosotros es ahí donde tenemos que desenmascarar y descubrir y decir: no, esto tiene cara de bueno, pero es malo. La versión New King James dice esta frase: have regard for good things in the sight of all men. La American Standard Version dice: take thought for things honorable in the sight of all men. Lo que está dando a entender es que en medio de cualquier situación, la iglesia, que es luz del mundo y sal de la tierra, tiene que mantenerse firme en la convicción de lo que es bueno y no dar su aprobación a lo que es malo. No sé si estamos ahí todos en la misma página. Entonces, les recuerdo, días atrás hablábamos un poquito acerca de que todo lo que hagamos, dice la Biblia, debemos hacerlo para la gloria de Dios. ¿Se recuerda a ustedes? Todo lo que hagamos, y lo resume el pasaje en Corintios que dice: ya sea que comáis o que bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Porque fuimos creados para que Dios sea glorificado por medio de nosotros. Ese es el propósito, es la meta, es el objetivo nuestro en la vida, o debe ser el objetivo nuestro en la vida. Que Dios sea glorificado en lo que hacemos. Y no solamente cuando estamos directamente involucrados en un servicio de la iglesia, un servicio eclesiástico, sino nuestro diario vivir, nuestro trabajo, nuestra conducta, nuestras palabras, pueda todo darle gloria a Dios. Dice en la carta a los Efesios, lo recuerdo, dos versículos, Efesios capítulo 1, versos 5 y 6, dice que nos predestinó para adopción como hijos para sí, por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, porque Él así quiso hacerlo, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Es decir, a través de Jesucristo nos ha revestido de la justicia divina, que es la única que puede darnos el boleto para poder entrar a la vida eterna. En 1 Corintios 6, 19, 20 dice: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 19, le leo una vez más. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros? ¿Por qué somos luz? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Eso cambia todas las cosas. Y dice: el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿A quién le pertenece nuestro espíritu? A Dios. ¿Y a quién le pertenece nuestro cuerpo? A Dios. Lo dice claramente la palabra. El 10:31 de 1 Corintios dice: entonces, lo que le decía yo, ya sea que comáis o que bebáis o hagáis cualquier cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Ahora bien, Dios es bueno y Dios es perfecto. Dios es bueno y Dios es perfecto. El Señor Jesús lo declaró en Marcos 10:18 cuando dijo, y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Cuando aquel joven llegó y le dijo: maestro bueno, aquel joven rico que llegó, se postró delante del hijo: maestro bueno. Y le dice, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios. Solo Dios puede llamarse bueno. Alguien decía la otra vez, y quiero que me escuche esto con cuidado. Hay un título, yo aún recomendé el libro, y es bueno leerlo, creo yo. Pero el título, si lo escudriñamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, no está realmente de acuerdo a lo que es la naturaleza humana. Pero a veces hay libros como, por ejemplo, que dicen: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Porque a veces hay un cierto tipo que decimos, nosotros mismos lo hemos dicho, a veces lo decimos más a nuestra propia persona. Pero decimos: no, yo soy buena gente. Tengo cara de malo, pero ese ya no me lo puedo quitar porque me lo heredaron así, pero dentro de mí yo soy buena gente. O decimos de otras personas: no, mire, se mira amenazador, con ceño fruncido, así, ¿verdad? Pero es buena gente, mira, si usted lo trata después, buena gente. Yo he conocido gente que de vista son amenazadores. Me recuerdo de una persona que medía arriba de 6 pies, hermano, grande, quizás en, creo yo, como unas arriba de 220 libras, ¿verdad? Así grande, que no se miraba gordito, sino se miraba ponchado, pues, ¿verdad? Y uno lo miraba, hermano, y decía: mis respetos. Y le hablaba a uno y le decía: ¿cómo está, hermanito? Pero la voz así bien finita, hermano, y bien amoroso, hermano. Y uno decía: podría engañarse, ¿verdad? Porque las apariencias engañan, como dicen en inglés, ¿verdad? Never judge a book by its cover, ¿verdad? Nunca juzgue un libro por su portada, ¿no? ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice que no hay gente buena. El más bueno que pueda haber de acá de nosotros no puede decir: yo no sé por qué me pasa esto si yo soy bueno. ¿Sabe por qué le pasa? Porque usted es malo, como todos acá. Quizás unos más, unos menos, pero todos, según la Biblia, hemos pecado, estamos fuera de la gloria de Dios, y lo único bueno que podemos tener ha sido por la gracia y la misericordia de Dios, que nos rescató y nos sigue rescatando día tras día en intercesión de Cristo. Por eso el Señor Jesús dijo: nadie es bueno sino solo Dios. Obviamente esta frase él estaba señalando su deidad, señalando que él era Dios, sabiendo que si le está diciendo bueno, es porque indirectamente está reconociendo que es Dios. Pero la frase misma que el Señor dice declara una verdad, que dice: nadie es bueno sino Dios. Con esto no quiero que vayamos a erradicar de nuestro vocabulario, ¿verdad?, la frase, ¿verdad?, porque a veces resulta necesaria. Pero vea usted que en lo real, desde la perspectiva de Dios, nadie es bueno, solo Dios. Jesús lo dijo. Salmo 118:29 dice: dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Repetimos: dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, ¿se recuerda usted que el Señor Jesús habló y dijo que de la abundancia del corazón? ¿Qué es lo que eso quiere decir? Que en la medida de lo que nosotros tengamos en nuestro corazón, en algún momento van a salir pensamientos, intenciones y acciones. Nadie puede decir en algún momento: ay, no sé por qué pasa eso, no sé por qué. De repente algo me poseyó, una fuerza sobrenatural que no entiendo. Yo creo que el diablo llegó a mi casa y me hizo hacer eso. Como dicen en inglés, the devil made me do it. Voy a decir una frase que es súper quemada por los predicadores, que yo creo que el diablo está cansado que lo culpemos por nuestras propias acciones. Va a decir, como está acusándonos, porque es lo que la Biblia dice, que está acusándonos día y noche delante de Dios, va a decir: mira, si no en balde lo estoy acusando. Hacen cosas de su propio corazón y dicen que yo las hice. Y yo estoy aquí, tranquilo, sin hacer nada malo, portándome bien, dice el diablo. Y ellos son los que están haciendo sus cosas y de todo me echan la culpa a mí. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que esto nos está dando a entender? Que en la medida en que nosotros seamos transformados internamente, va a ser natural el cambio de nuestras acciones y nuestras intenciones. Pero si yo no estoy dejando que Dios me transforme internamente, tarde o temprano eso va a salir en nuestras acciones. Lo que está diciendo aquí es una verdad eterna. Proverbios lo pone de esta manera: tal como el hombre piensa, así es. Y Dios es bueno. Entonces yo le pregunto: si Dios es bueno, ¿sus acciones cómo serán? ¿Buenas o malas? Dice la palabra de Dios claramente, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Los planes y la voluntad de Dios van de acuerdo con su naturaleza. Le repito, los planes y la voluntad de Dios van de acuerdo con su naturaleza. Hoy cantamos un canto que a todos nos ha bendecido en más de algún momento en nuestra vida, especialmente cuando estamos enfrentando situaciones que no podemos comprender, difíciles. Decimos: porque sé que está sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida está sobrando tu perfecta voluntad. Y si creemos realmente eso, vamos a saber que el resultado de lo que Dios permite que pasemos siempre va a traer cosas buenas a nuestra vida, porque Dios va a actuar de acuerdo a su voluntad y Él es bueno. Dar gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Nadie es bueno sino Dios, lo dijo Jesús. Y leímos en Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Por eso es que en Romanos capítulo 12, versículo 2, que es un pasaje que usted lo ha oído muchas veces desde el 1, cuando dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, puro, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice: y no os adaptéis a este mundo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Lo que es, como cinco nada más lo dijeron, ¿verdad? Lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Por qué lo que es bueno? Porque Dios va a actuar de acuerdo a su naturaleza y Dios es bueno. Entonces, sabiendo que nosotros debemos de glorificar a Dios, sabiendo que debemos, como dice el pasaje que leímos, que tenemos que respetar lo bueno delante de todos los hombres. ¿Se recuerda que leímos ese pasaje? En Romanos 12 dice, versículo 17, si no me equivoco, dice, respetad lo bueno delante de todos los hombres. Sabiendo que tenemos que respetar lo bueno y lo bueno viene de Dios porque Dios es bueno. Si debemos respetar, si debemos de honrar lo bueno delante de los hombres, debemos respetar la voluntad de Dios revelada en su palabra. Porque Dios y su palabra son uno. Génesis 1:27 dice, creó pues Dios al hombre. ¿Cómo lo creó? Se inventó, voy a crearme un muñeco, a ver ese muñeco para que sea atractivo, ¿cómo hago? No, dice que lo creó a su imagen y a su semejanza. Y si usted ve 1:27, dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios, lo creó. ¿Y cómo dice que lo creó? Ahora, quiero que vea algo ahí. Mire, mire lo que dice ahí. Varón y hembra, porque algunos que atacan esto dicen, ah, pues ahí está, dice que lo hizo varón y hembra. No dice varón y hembra, lo creó. En todas las versiones va a ver usted que dice varón y hembra, los creó. Está hablando de dos. Porque recuerde usted que a Eva dice que la sacó del seno. Pero hizo únicamente dos géneros. Y solamente en la unión del género masculino y femenino puede haber procreación. Solamente en la unión de eso se puede llevar a cabo la voluntad de Dios que dijo, llenad la tierra, procread y sojuzgadla. Por eso es que Él decretó desde el principio que había hecho al hombre a la imagen de Dios, los creó varón y hembra. Romanos 1:24, cuando vemos cómo es que el hombre se ha desviado en sus vanos pensamientos, dice que por consiguiente, porque se desviaron en sus vanos pensamientos, porque no honraron a Dios, dice, por consiguiente Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, cuando yo estoy deshonrando mi cuerpo, estoy deshonrando a Dios, porque he sido creado a la imagen de Dios. ¿Le hace sentido eso? Cuando yo deshonro mi cuerpo, cuando deshonro lo que Dios ha decretado, estoy deshonrando a Dios. En Hebreos 13:4 habla y dice, sea el matrimonio honroso en todos. El matrimonio honra a Dios, pero no todos los matrimonios. El matrimonio que va de acuerdo al modelo que Dios ha dejado, porque Él es el que ha instituido la unión matrimonial. Dice, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla. Aquí está hablando de las relaciones íntimas en el matrimonio, que son las únicas que Dios aprueba. Las demás es adulterio, fornicación y lujuria. Pastores, Pastor, ¿cuáles son las relaciones que Dios aprueba? Las que están en el matrimonio. Fuera del matrimonio es adulterio. Fuera de matrimonio es fornicación. Y fuera de matrimonio es todo tipo de perversión. Pastor, entonces usted me está diciendo adúltero. No, yo no se lo digo. La Biblia lo establece. Y por eso nosotros tenemos que llegar cada vez delante de Dios a confesar nuestras faltas. ¿Se recuerda usted aquella historia que el Señor dio, parábola del fariseo y del publicano? Donde el fariseo llegó muy confiado en sus acciones o actitudes que tenía, y el publicano se golpeaba el pecho y decía: ten misericordia, ten piedad de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dice que bajó del templo justificado aquel que llegó con un corazón penitente y arrepentido delante de Dios.
Amén, aleluya.
Yo no sé usted, pero yo desde un tiempo atrás he llegado a la conclusión que cada día yo tengo que llegar a pedirle perdón a Dios. Por eso en la oración modelo de Mateo dice: perdona nuestras deudas. Tengo tanto que Dios me perdone, hermano. Y constantemente, no, pero eso es falta de fe. No, la palabra de Dios me lo enseña.
¡Aleluya!
Porque constantemente le fallamos a Dios. Y si llegamos con esa actitud, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero dicen entonces en Hebreos que el matrimonio es honroso en todos, y lo que es honroso son las relaciones sexuales en el lecho matrimonial. Las demás, amados, bueno, ustedes no, porque ninguno aquí está en ese bracket. Pero todos los que puedan ver, la demás relación sexual, íntima, fuera del matrimonio, deshonra a Dios. Porque solamente las relaciones íntimas dentro del matrimonio honran a Dios. Fuera del matrimonio, deshonran a Dios. Ahora, el matrimonio que Dios ha establecido es un matrimonio entre un hombre y una mujer. Es lo que Dios ha establecido. Y es un acto que Dios declara que es honroso. Toda variación de este acto es deshonra a Dios y deshonra a lo establecido. Yo no sé de dónde sacan y dicen, pero es que son las uniones civiles, no son las uniones de la iglesia. Si es que el matrimonio que vale es el civil. Eso es lo que, porque usted mira, pero ¿por qué? Porque ¿quién ha instituido a las autoridades? Hemos aprendido aquí todos juntos que las autoridades son servidoras de Dios. De hecho, la Biblia habla, dice que son siervos de Dios. Cuando una autoridad pone que es necesario el matrimonio para que se pueda considerar esa pareja casada, estamos sometiéndonos a la ley de Dios. Lo único que uno hace en el acto eclesiástico es bendecir esa unión de obediencia. It's just the benediction, the blessing, that's all. Por si alguien dice, yo quiero que me case por la iglesia, pero no me quiero casar por lo civil, yo no lo caso. Si lo que cuenta es ese contrato donde usted está poniendo su vida en manos de otra persona que ama y que lo ama y que es la mayor gracia de... No, y sí, realmente se lo digo, es la mayor gracia. Es que alguien lo quiera a uno sin ser sangre de su sangre. Hermano, eso es solamente Dios, pues. Por eso dice la palabra, el que halló esposa, halló el bien. Recibió la benevolencia de Dios. ¿Qué es benevolencia? Que Dios ha sido bueno. Muy bien. Entonces dice la Biblia que debemos respetar lo bueno delante de todos los hombres. ¿Vos le crees a ese señor que está diciendo de que solamente en el matrimonio se pueden tener relaciones sexuales? No seas anticuado, ese vive todavía en dos generaciones atrasado, hombre. yo no te creo tan ignorante. Pero no soy yo el que se lo está diciendo, es la Biblia la que dice. Y en medio de toda esa presión de grupo, usted va a decir, no, pero yo no voy a tener relaciones sexuales a menos que esté casado. Eso es defender lo bueno delante de todos los hombres. Defender lo bueno delante de todos los hombres es que todos están robándole al jefe, a la compañía o lo que sea. Y todos dicen, bueno, muchachos, si lo vamos a hacer, muchacha es una palabra que se usa en mi pueblo, que viene del latín y del griego, es una mezcla, ¿eh? Que quiere decir muchedumbre en complot para hacer usualmente algo malo. Entonces dicen, nos vamos a poner todos de acuerdo y vamos a hacer como que este producto nunca entró. No queda récord de esto, pero todos estamos. Y usted dice, ahí van solos. Ahí van solos. Yo no voy. No, pero ¿cómo? Nos vas a traicionar. Como ustedes quieran verlo, pero ahí van solos. Usted está defendiendo lo bueno delante de todos los hombres. Y aunque esto haga que lo malinformen después, y aunque esto haga que lo miren mal y que le hagan burla, hermanos amados, si Dios está con usted y Dios está conmigo, ¿quién contra nosotros? No temeré, decía David, lo que pueda hacerme el hombre. El Señor es mi baluarte, el Señor es mi justicia, el Señor es mi torre fuerte, mi roca inexpugnable. Defender lo bueno delante de todos los hombres es tener realmente esas convicciones en nuestra vida. Ahora, para concluirle, ¿cómo podemos lograr crecer en esa actitud? Segunda de Timoteo 4:2, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Creo que desde el inicio de este culto de hoy el Señor nos estaba hablando, aún en la oración inicial que el hermano Marlon hacía, las lecturas que leía, sobre que eso nos cae a todos nosotros, predicar la palabra.
Amén, aleluya.
Defender lo bueno es predicar la palabra, hablar la palabra. En los comentarios, en las conversaciones, en las opiniones. Le dice Pablo a Timoteo, obviamente él estaba a cargo de una congregación en una ciudad, y le dice específicamente, predica la palabra, le dice, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Si no hay ocasiones, crea las ocasiones. Si no existen las conversaciones, propícialas tú, encamínalas tú. A lo menos para que dejes eso en el corazón en ese día. Dice, redarguye. ¿Qué es redarguir? El redarguimiento es cuando usted hace algo malo y siente algo feo dentro de usted. Ese remordimiento que le queda a usted ahí. Que lo que está haciendo es que nuestra conciencia se mantenga sensible. Pero mientras más hacemos lo malo y lo malo y lo malo y lo malo, esa conciencia se va endureciendo y ya lo malo no nos afecta. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, lo que debemos hacer, es que en lo que esté en nuestra capacidad, redarguir, eso está malo, eso está incorrecto. Eso va a traer consecuencias negativas. También dice reprende. Y reprender creo que todos lo comprendemos muy bien. Exhorta y dice, con mucha paciencia e instrucción. ¿Cómo nosotros vamos a hacer nuestro trabajo de ser luz y de ser sal? Con paciencia y con instrucción. Si nosotros, iba a decir ustedes, pero se me pueden ofender y estaría mintiendo porque yo soy el primero. Si nosotros tenemos décadas de ser cristianos y ahí vamos cambiando bien despacito, ¿por qué queremos que el mundo cambie de la noche a la mañana? Ahorita voy a orar por ti y mañana no te quiero ver hablando esas palabrotas del infierno. Si usted y yo tenemos décadas y todavía se nos salen a cada rato. Si a veces yo hasta me dan ganas cuando se sale, la agarro y la vuelvo a meter. No se puede, hermano. ¿Cómo decía tu abuela, me hizo? Muérdete la lengua. ¿Por qué creemos? ¿Bajo qué? Bajo, amen. ¿Bajo qué pensamiento estamos creyendo nosotros que la gente va a cambiar de la noche a la mañana? ¿Cómo dice que tenemos que hacer nuestro trabajo? Con mucha paciencia e instrucción. Pastor, me está diciendo usted entonces que voy a necesitar paciencia para poder ser luz. Amén. Van a necesitar paciencia para ser sal. Amén. Todos vamos a necesitar eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con mucha paciencia e instrucción. Judas 1, 20, 23 dice: pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, dice, y tened misericordia de algunos que dudan, y a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Debemos predicar la palabra con paciencia, con instrucción, mostrar misericordia con temor y en algunas ocasiones con cautela. Con cautela. Pero que lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Porque somos luz y somos sal. Padre, esta mañana hemos leído tu palabra. Hemos visto, Señor, tu instrucción. La revelación de la Escritura, Señor, que desde el principio ha decretado qué es lo que te agrada a ti. Que es el diseño, Señor, que tú has diseñado desde el principio para la humanidad.